En la serie de sermones de este mes la hemos llamado Iglesia Fiel, como ya has escuchado la semana pasada. Disculpa el paréntesis, si alguien atrás quiere pasar aquí adelante, hay dos filas de este lado. Y aquí también, si alguien se animara a acercarse, tenemos lugar aquí para poder sentarse. Bueno, dicho lo anterior, la serie de este mes se ha titulado Iglesia Fiel. Estamos estudiando cuáles son algunas características de la iglesia bíblica. Según el estudio de la primera carta a Timoteo, vamos a ir revisando algunas de estas características. No será toda la carta a Timoteo, pero de aquí, de este libro de la Biblia, estaremos viendo estas características. El domingo pasado vimos en el capítulo 1 que la iglesia fiel enseña sana doctrina. Y hoy veremos como segunda característica la práctica de los medios de gracia. En los primeros 8 versículos del capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, aquí vamos a ver particularmente el medio de la gracia de la oración, como una característica de una iglesia sana, de una iglesia bíblica. Pero antes de entrar al estudio de este medio de gracia, es importante hacer algunas aclaraciones acerca precisamente de los medios de gracia. Tal vez has escuchado esta palabra, pero no sabes lo que significan los medios de gracia. Quiero compartirte una definición que se encuentra en el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 88. Aquí se responde precisamente esto: ¿qué es un medio de gracia? Y dice de la siguiente manera: los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas y especialmente la palabra, los sacramentos, la oración, todos los cuales son hechos eficaces para aquellos que han sido elegidos para la salvación. Esta es una definición del Catecismo Menor de Westminster. Pero tengo también otra cita, traje otra cita un poco más contemporánea, un poco más dinámica, de un autor que se llama Nicolás Batzik. Él dice lo siguiente: los medios de gracia son los instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar a los creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Tal vez esta es un poco más clara, ¿verdad?, que la primera y un poquito más breve. Bueno, esto lo comentamos precisamente para clarificar. Los medios de gracia que practica la iglesia reformada son principalmente la exposición de su palabra, la palabra, los sacramentos y la oración. Nuestra iglesia local Shalom, por supuesto, iglesia reformada, iglesia del pacto, se alinea precisamente con esta enseñanza. Esos medios de gracia los usa Dios para comunicar a los creyentes precisamente los beneficios de la redención, como mencionamos anteriormente. Y nosotros no estaremos estudiando de manera exhaustiva todos los medios de gracia, pero vamos a enfocarnos en la oración, que es el que nos enseña en los primeros 8 versículos del capítulo 2 de Timoteo. Aquí vamos a aprender que la iglesia fiel ora comunitariamente para el avance del evangelio. La iglesia fiel ora comunitariamente para el avance del evangelio. Y vamos a ver dos razones por las que la iglesia debe orar en comunidad, debe practicar la oración corporativa para el avance del evangelio. En primer lugar, porque la iglesia que ora cumple la voluntad de Dios. La iglesia que ora cumple la voluntad de Dios. Así es, tal vez es muy simple, tal vez no te suena alguna novedad, pero vamos a aplicarlo. Porque el apóstol Pablo nos habla de la oración no en un sentido únicamente individual, sino corporativo, en un sentido comunitario. Bueno, alguna información que es importante recordar acerca de la carta a Timoteo. Bueno, uno, quien es el autor, el apóstol Pablo, le escribió precisamente a Timoteo, que es el nombre precisamente que tiene la carta, epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y le escribió a Timoteo, que era su joven colaborador que estaba pastoreando en la iglesia en Éfeso. También mencionamos que el propósito de la carta es darle algunos consejos, algunas instrucciones a Timoteo para atender algunas circunstancias que estaban surgiendo dentro de la iglesia que estaban causando problemas. Una de ellas, como vimos la semana pasada, es la enseñanza de un falso evangelio. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice que era necesario que permaneciera en Éfeso porque tenía que atender esta situación. Bueno, después de desarrollar esta idea, después de que Pablo habla acerca de la importancia desmarcarse y exhibir las falsas enseñanzas y enseñar el evangelio, la sana doctrina, sigue con el desarrollo y las instrucciones en su carta y llegamos al capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo atiende la práctica de la oración en la iglesia. Y él comienza en el versículo 1 y dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todo. Algo que debemos notar acá es que la recomendación que está haciendo Pablo no es un mero deseo. No sé cómo tengas en tu Biblia esta primera parte. Si tú tienes una Biblia más literal como las Américas o la Reina Valera, no usa la palabra recomendar. Esa versión que está aquí es la NBI. Tal vez tiene la palabra exhortar, ¿verdad? Les exhorto. Bueno, esto es importante hacerlo notar porque Pablo no está expresando un mero deseo personal. Él está expresando una instrucción de mucha importancia y que era apremiante hacerla. Con esta misma palabra se refirió en el versículo 3 del capítulo 1 cuando trató el asunto de las falsas doctrinas. ¿Cuán apremiante era atenderlas? Bueno, de la misma manera de importante es enseñar que la iglesia es necesario que ore de manera comunitaria, porque así cumple la voluntad de Dios. Pablo está animando a la iglesia a orar comunitariamente. Y es muy interesante que en esta breve línea, no sé si ya notaste cuántas veces y de cuántas maneras Pablo se refiere a la oración. ¿Te llamó la atención esto? Dice plegarias, oraciones, ¿qué más? Súplicas, ¿no? Y acciones de gracias. Tal vez ya te estás preguntando, bueno, pastor, explíquenos cada una de estas. No va a pasar, no va a suceder, no hoy. Tal vez con un café, no es cierto. Pero sí es importante mencionarte lo siguiente, al menos de manera muy breve, que todas estas debes entenderlas como oración. Pablo está diciendo cuán importante es orar. Respecto a las plegarias, está hablando de la necesidad de suplicar. Está haciendo este enfoque de súplica, de nuestra insuficiencia. Tenemos que clamar. Con oraciones está hablando acerca de la devoción, con súplicas, está hablando con un énfasis en la intercesión, interceder en favor de otra persona. Y acción de gracias, precisamente esto, una oración, un ruego de gratitud a Dios. Pero aunque cada uno enfatiza algún aspecto de la oración, debemos entender esto, cuán importante es orar. Puedes decir, bueno, pastor, eso ya lo sabíamos, pero Pablo aquí, el contexto que está mencionando esto, no se refiere únicamente al contexto de la oración individual, sino la oración corporativa. Pero antes de explicar un poquito más del contexto, es necesario decir que Pablo está alineado precisamente a la enseñanza de Jesús, de la importancia de la oración. ¿No acaso el mismo Señor Jesús enseñó con su ejemplo cuán importante es orar? ¿Recuerdas en cuántos pasajes bíblicos él no se apartaba, se tomaba un tiempo para pasar a solas con su Padre Celestial, largos momentos? De hecho, la Escritura habla de madrugadas, orando a solas con su Padre, orando también con la comunidad, orando con el pueblo. Pero también el Señor Jesús se tomó muy en serio la enseñanza de la oración a sus discípulos, por ejemplo, en Lucas 11, cuando él dice, Lucas 11, que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, se le acercó un discípulo y le dijo: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús le enseñó a orar a sus discípulos. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque la práctica de la oración, hermanos, es una característica de los discípulos fieles. Es una característica de un discípulo, un seguidor de Jesús, que imita a Cristo. Y debemos ser diligentes de manera personal en el ejercicio de este medio de gracia. Eso creo que para todos nos queda muy claro. De hecho, siguiendo con la enseñanza de Jesús, Él nos dice en Mateo 6, que dice, cuando tú te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Aquí está. Un discípulo fiel es aquel que es intencional y diligente en orar. Pero también es importante mirar la oración en un sentido comunitario, corporativo. Ese es el contexto de Pablo exhortando a la iglesia. Una iglesia fiel cumple la voluntad de Dios cuando es diligente en la práctica de la oración. Por eso Pablo más adelante en el versículo 3 dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, hablando precisamente de la oración. Ahora, durante el culto ya tuvimos diferentes momentos en que oramos, ¿verdad? Oramos por el arrepentimiento de nuestros pecados, confesión y arrepentimiento. Oramos hace un momento por la iluminación. Oramos también por las ofrendas. ¿Será acaso este tipo de oración la oración comunitaria? Bueno, en un sentido sí es. Pero lo que Pablo está aquí enseñando cuando dice, les exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo está hablando de la importancia del ejercicio de esta disciplina en la iglesia, en todos los contextos en los cuales la iglesia se reúne. No propiamente el culto, que es muy bueno, es necesario. De hecho, el culto es uno de los contextos donde tenemos la mayor práctica de disciplinas y de medios de gracia, la palabra, los sacramentos, la oración. Pero el apóstol Pablo está diciendo que como iglesia es importante que seamos diligentes en orar comunitariamente. Y tenemos varios contextos en los cuales podemos practicar esta oración como discípulos. Y es necesario hacerlo. Por ejemplo, grupos pequeños. Por ejemplo, los días de oración que tenemos como mujeres, como varones. El apóstol Pablo nos está enseñando acá cuán importante es hacerlo como iglesia. Porque de esta manera, hermanos, vamos a experimentar una igualdad. La oración nos hace iguales a todos. Nos recuerda que estamos iguales delante de Dios. En Cristo Jesús, justificados en Cristo, Dios no escucha primero mi oración por ser pastor a la tuya. No es como que, espérame, me está orando Obed, ¿no? O sea, no es así. En Cristo Jesús, Él nos escucha a todos. Y esto es importante porque de esta manera, al orar en comunidad, podemos mirar esta oportunidad para animar a una persona. Podemos tener esta oportunidad también para consolar en el cuerpo de Cristo a alguien que necesite por medio de la oración llegar delante de Dios acompañado de alguien, animado por algún discípulo fiel también. De esta manera nosotros junto con otras personas declaramos, Señor, dependemos de ti. Estamos aquí para orarte y para decir que te necesitamos. Necesitamos la oración comunitaria y los diferentes contextos para identificarnos también con otras personas que son parte de la familia espiritual. Es importante orar con otras personas para ver que dependemos de la misericordia de Dios. Eso expresamos cuando nos reunimos a orar en comunidad. Por eso dice el Salmo, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, al clamor de la oración de la iglesia, de la oración comunitaria. De nueva cuenta, como iglesia local, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por promover la oración en los diferentes contextos de una manera, vamos a llamarle institucional. Grupos pequeños, como dijimos, días de oración para mujeres, para varones, Pero hermanos, esto es solamente una pequeña oportunidad que tienes. Hay muchas otras. Por ejemplo, tú puedes tocar la puerta de algún otro hermano, algún padre de familia, que entiende como tú cuán difícil es la crianza de los hijos y cuán necesario es apoyarte en oración con alguien más. ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no acudir con alguien, con alguna persona y apoyarte en oración con él? Y reunirte a orar y clamarle al Señor y presentarte delante de él y rogarle para que él obre en su misericordia en la vida de tus hijos y en tu corazón para poder dar dirección a tu hogar. Varones, no es muy sencillo, ¿verdad? El humillarnos, el ir con otra persona, con otro varón y decirle, hermano, necesito tu ayuda, vamos a orar. ¿Por qué no llamamos a una persona más? Estoy diciendo, por supuesto, grupos pequeños, pero ¿por qué no? Puedes buscar a otra persona en algún momento y rendirle cuentas y orar con esa persona. ¿Cuán importante es hacer eso? Es una actitud preventiva también el poder orar de esta manera. De esta manera, hermanos, nosotros estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Dios como iglesia. Dice el apóstol Pablo, esto es bueno y es agradable al Señor. Nuestra carne es débil, dijo Jesús. No siempre querremos, no siempre estaremos dispuestos, no siempre lo desearemos. Pero las buenas noticias son que un corazón regenerado, un corazón transformado, un corazón tocado por el Señor, buscará la comunión con su Padre. La buscará. Por eso es importante que valoremos todas las oportunidades que tenemos, pero valoremos a la comunidad. ¿Cómo podemos hacer esto? Apóyate en oración con alguien más. Busca a alguien más. Hermanos, ¿quién no aquí necesita orar? ¿Quién no aquí necesita comunión con Dios por medio de la oración? Ahora sí que levante la mano quien no lo necesite. Entonces oremos juntos. Así cumplimos la voluntad de nuestro Dios. Por eso, una iglesia que ora, cumple la voluntad de Dios, que ora comunitariamente. La iglesia fiel ora comunitariamente por el avance del Evangelio. Pero una segunda y última razón es porque la iglesia debe rogar que el Evangelio llegue a todos los hombres. La iglesia ayuda a que el Evangelio se extienda, ayuda a que el Evangelio se comunique a más personas, llegue a más lugares. La exhortación que Pablo hace aquí para la iglesia lo acompaña con algunos motivos. Fíjate qué dice, motivos de oración. ¿Por quién pide Pablo que se ore? Dice aquí, por los reyes, por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Aquí el apóstol Pablo comparte un motivo de oración que con mucha seguridad resultó incómodo para más de una persona en la iglesia cuando seguramente leyeron la carta. Porque él acá dice que se debía orar por los reyes y por todas las autoridades. Y digo que fue una petición incómoda porque las autoridades que tenía en mente Pablo eran las autoridades civiles. Aquellas personas que tenían en su poder y en su potestad el poder decidir el bien público de los ciudadanos. Y otra persona que el apóstol Pablo seguramente y los ciudadanos de Éfeso seguramente tenían en la cabeza cuando leyeron o escucharon esto, oren por sus autoridades. Ellos pensaron, nos estás pidiendo que oremos por el emperador, que en ese momento estaba Nerón. ¿Nos estás pidiendo que oremos por él? Nerón, junto con otros emperadores, no se caracterizó por ser una persona piadosa. Al contrario, él era una persona, igual que otros emperadores, egoístas, que se servían del poder para satisfacer su egoísmo a costa de los ciudadanos. Cobraban más impuestos, hacían construcciones en la ciudad en honor de ellos, pues no le daban al pueblo lo que necesitaban, sino obtenían del pueblo únicamente un bienestar personal. Entonces, pedirle a la iglesia, ora por el bien de las autoridades, pues como que no era una instrucción que sonaba muy cómoda a los oídos de la iglesia, al menos de la iglesia en el primer siglo. Pero la Biblia enseña que tenemos que hacerlo. Debemos orar por nuestras autoridades. ¿Por qué hacer esto? Bueno, aquí la Escritura dice algo, es bueno y agradable a Dios. Es su voluntad, como vimos en el primer punto, pero también dice aquí, porque ellos, dice, para que tengamos paz, para que tengamos tranquilidad. Y todos dicen, amén, pastor, ¿no? Para que llevemos una vida devota y digna. Para mí, para que yo ore por mis autoridades y tenga paz y tranquilidad, me encantaría tener paz si alguien deshierva la entrada de mi casa. Tendría yo mucha paz. Que el ayuntamiento llegue y limpie toda la entrada de la cerrada. De verdad, me daría mucha paz. Pero no es eso por lo que tengo que orar, por el ayuntamiento. Aquí Pablo está pidiendo que oremos para que el propósito sea que podamos vivir de tal manera en la ciudad que podamos nosotros cumplir nuestra labor de extender el evangelio. Para que nosotros podamos tener paz y tranquilidad para vivir de una manera devota y digna, piadosa. Es decir, que tengamos el ambiente para cumplir nuestra misión. ¿Será que Mérida no tenga ese ambiente? ¿De qué están orgullosos los yucatecos y los meridanos? ¿No acaso de que puedes caminar a las 3 de la mañana en la calle? ¿Verdad? Entonces, hermanos, la verdad es que a lo mejor ese es un ídolo yucateco, ¿no? Que tenemos en el corazón. Porque aquí nos están diciendo que oremos para que tengamos estas condiciones. Pero aquí el asunto es que nosotros tenemos que rogarle a Dios que al orar por esto, nuestro corazón esté dispuesto también a cumplir esa misión. A extender el evangelio. A extender su reino. A que el evangelio llegue a otros oídos. A que el evangelio pueda llegar a otros corazones. Dice, porque Dios quiere que todos sean salvos. No significa que todos van a creer. Significa que todos deben escuchar la oferta del evangelio. Que todos lleguen a conocer la verdad. Y Dios usa a la iglesia para hacerlo. Creo que aquí cubrimos buena zona de Cauquel, ¿verdad? Si vamos a hacer un censo, ¿dónde vivimos? ¿No? Al menos los cauqueleños. O en la misma ciudad de Mérida. Bueno, esta es la idea. Que la iglesia ore para que pueda cumplir esta labor de llevar el evangelio aún más lejos. Extenderlo, llevarlo. Por eso debemos orar para nuestras autoridades. Pero también, ¿por qué no? Para que ellos también sean tocados por el evangelio. Ahora, hay algo importante que aclarar. Nosotros no dependemos de las autoridades como personas. Dependemos del Señor, por eso lo oramos a Él. Ellos son instrumentos, aunque tal vez no lo reconozcan. Pero ¿a quién le oramos, dice el apóstol Pablo? A Dios, para que Él obre soberanamente y en su gobierno soberano disponga que las autoridades hagan justicia. Nosotros le oramos a nuestro Dios porque Dios es quien gobierna. La iglesia debe priorizar entonces la oración. Sin embargo, hermanos, también la oración que hacemos comunitariamente puede transformar el corazón de estas personas. Y si hay alguien en la iglesia que tal vez está en esos lugares cerca de autoridades, pues orar también por ellos si tú conoces a alguien. De hecho, digo eso de paso, ¿verdad? Porque hay gente en la iglesia que Dios ha puesto en ese contexto. Bueno, volviendo a nuestro pasaje, Pablo recuerda que el evangelio se debe presentar a toda persona. El deseo de Dios es que muchos conozcan el evangelio. Y la iglesia de Éfeso fue puesta en este tiempo y la iglesia Shalom en este tiempo para cumplir el mismo deseo de Dios. Por eso debemos presentar ruegos, súplicas para la extensión del evangelio. Y algo debemos de sentir, al menos tranquilidad, hermanos, al rogar y orar, que Dios es quien convence los corazones. Así continúa Pablo, lee conmigo esto, es hermoso. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. La transformación de un corazón es obra de Dios. Mediante la efectividad de Cristo, de su sacrificio y resurrección. Sin embargo, aunque esta es una verdad espiritual, la otra verdad espiritual es que oremos sin cesar, rogando por el extendimiento del Evangelio. Oremos confiando en Jesús, nuestro Salvador, como mediador. Como iglesia local, ¿cómo respondemos a esto? Bueno, hermanos, el pasaje que Pablo expone nos enseña la importancia de la oración comunitaria. Uno de estos contextos que tenemos es el grupo pequeño. Y la verdad es que si a ti te ha pasado como a mí en mi grupo, a veces cuando está medio nublado, como hoy en la mañana, pero es de noche, usualmente preguntamos, ¿no? ¿Va a haber grupo? Y tal vez responde uno, sí. Y los demás no dicen, no sé, nada, a mí me pasa, ¿no? No sé si en tu grupo. Tenemos que animarnos para ir al grupo. Y si de repente sucede que solamente van a ir dos, decimos, bueno, pues la próxima semana, ¿no? Hermanos, orar en comunidad es reúnete con ese uno, reúnanse esos dos. ¿Y qué? Pues no vamos a avanzar en la lección. Hermano, ¿qué vas a hacer? Orar. Ora. Ora al Señor. Sí vale la pena reunirte con dos personas. Por supuesto que es ganancia reunirte a orar con la iglesia. Porque de esta manera cumples la voluntad de Dios y extiendes el Evangelio. No te desanimes. No te desanimes porque solo tú llegaste y piensas, ay, bueno, ¿qué hacemos? Cenamos, ¿no? Y nos vamos. No, bueno, sí cenen, ¿no? Oren. Reúnanse a orar. Cumplan así la voluntad de Dios. Porque, hermanos, al hacer esto estamos declarando algo. Dependemos de lo que tú vas a hacer. Porque podemos ser peligrosamente tentados a confiar en nuestra estrategia. Podemos ser peligrosamente tentados a confiar en nuestras habilidades. Podemos ser peligrosamente tentados a creer que son nuestras capacidades para extender el Evangelio. Pero ciertamente somos instrumentos, pero quien lo hace es el Señor. Y para extender el Evangelio y tocar los corazones de la persona, el mediador es Cristo. Solo hay un Dios y un mediador, Jesucristo, hombre. Y Pablo más adelante se reconoce como un instrumento. Y dice Pablo, no miento, el Señor me escogió como un instrumento. Por eso, hermanos, oremos a nuestro Dios como comunidad, como iglesia. Aprovechemos todas las oportunidades que tenemos. Y si esta iglesia local lo deja de hacer o lo deja de promover, como tal vez se mencionó el domingo pasado, ¿no? Tal vez el pastor lo mencionó también. Pues si no es una iglesia edificante y sana, ni siquiera nosotros tenemos que decirte, es importante edificarte en otro lugar. Pero si está en tu lado el perseverar en oración, hermano, anímate y anima a la iglesia a hacerlo juntos. Nuestras oraciones como iglesia deben ser enfocadas en el reino de Dios. Tal vez ya no tanto en nosotros y en nuestras necesidades, que es bueno, pero también en la comunidad. Así cumplimos la voluntad de Dios y podemos pedirle a nuestro Dios más oportunidades para extender el Evangelio. La iglesia fiel ora comunitariamente por el avance del Evangelio. Oremos.